Hola, bienvenidos a este día número 7 y a este podcast, YouTube, publicación, app, todo. Estamos en el día número 7 de nuestro ayuno de 21 días de Isaías 62, orando por Jerusalén, por Israel, pueblo judío, y porque Dios nos dé entendimiento y su corazón en este tiempo por Israel. Realmente estamos entrando a la recta final de la historia en la humanidad. No hay duda de eso, Hoy me gustaría empezar el tema de la centralidad. Aquí anoté varias cosas. La centralidad e importancia de Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén es importante? Porque Israel es importante como nación, como área geográfica, pero todo empieza en la elección de Dios hacia Jerusalén. Entonces, hoy vamos a ver la trascendencia que tiene esta ciudad en el cielo, en la tierra, para Dios, para Satanás, para las naciones, para la iglesia. Y al final de cuentas, la centralidad que tiene esta ciudad es trascendente, es enorme, es eterno. Y es el centro del conflicto en las naciones, el centro de todas las controversias es Jerusalén. Y es el centro de todo el avivamiento y el epicentro del gobierno de Dios. Es la Casa Blanca de Dios por las edades. Así que vamos a empezar. Ok, así que vamos a empezar. Hansel, esta es la primera parte de, no sé, tenemos todavía, ¿cuántos días nos quedan? 14 días. Así que podemos tener 14 partes para hablar de esto y aún así no podríamos...
acabarlo.
Sí, acabar esto. Es súper exhaustivo y lo necesitamos ver. Así que estamos viendo la importancia y la centralidad, o la centralidad y la importancia de Jerusalén en el plan de Dios. Y... tengo varios puntos, pero yo creo que podemos interrumpirnos los unos a los otros. Okay. Pero quiero empezar con... Dios nos dio este capítulo, Isaías 62, versículo 7, donde dice, sobre tus muros he puesto guardas, oh Jerusalén. Día y noche no caerán. Luego dice, los que se acuerdan del Señor no le den reposo hasta que establezca a Jerusalén como alabanza en la tierra. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué es tan importante? Tenemos que empezar viendo que Jerusalén en la tierra no fue la primera Jerusalén. Hay una Jerusalén que existió desde antes. Es la Nueva Jerusalén, que se le llama Nueva Jerusalén, pero en realidad es una Jerusalén antigua, que es la celestial. Y la Biblia está plagada de eso. De hecho, tenemos todo un curso en Casas de Oración donde por horas hablo acerca de esto y hay muchísimas cosas que la palabra de Dios habla de esto, pero Jerusalén, a mí me encanta ver esto porque lo estábamos discutiendo en el coffee shop esta mañana. Dios crea el cielo. Él fue el único no creado. El cielo es algo creado. Él crea el cielo primero, crea los ángeles, aún antes de la tierra. Eso es evidente, que hay una rebelión en Génesis. No sabemos si es antes o después de la creación completa, pero sabemos que hay una rebelión. Y hay una posguerra de la rebelión en donde la tierra está en desorden, etc. Uh-huh. Pero no quiero hacer... Es el punto principal porque muchos creen diferentes cosas. La Biblia es un poco ambigua en cuanto a la cronología de las cosas. Pero sí sabemos que Dios creó el cielo. Y Dios lo llama la Nueva Jerusalén. Hebreos lo llama la Sión Celestial. Es claro en Isaías 14, cuando está hablando de Lucifer, está hablando de Satanás. Antes de que él esté en el jardín del Edén como una serpiente... Él vio el trono de Dios en Jerusalén, en la Nueva Jerusalén, en Sion, en el monte a los lados del norte donde Dios se sienta a gobernar el cielo. Satanás vio el trono de Dios y él estuvo en rebeldía en cuanto a varias cosas. Una es, ¿por qué tú y yo no? ¿Por qué tú estás sentado en tu trono y yo no? Y es esta rebelión a la soberanía de Dios. Y él, sabemos, la palabra de Dios nos dice que él se lleva la tercera parte, convence a la tercera parte de los ángeles para rebelarse contra Dios y su soberanía. Dios lo echa del cielo y él cae en la tierra y luego él engaña al hombre para rebelarse contra Dios, igual que lo hizo en el cielo, y él pone en duda la soberanía de Dios. ¿Por qué esto y por qué él no te da a conocer esto? ¿Por qué él te está restringiendo información, Adán y Eva? Come esto para que seas como Dios. Es siempre la misma... complejo, sí. Cosa que Satanás tiene ahí. Y lo que pasa es de que el hombre le da el gobierno a Satanás. Y justo en ese momento parte del plan de Dios es traer Génesis 3:15, a un hombre, una simiente, que va a aplastar su cabeza. Y Dios, en los primeros libros de la Biblia, Él establece otra Jerusalén. Dice, ok, te eché de la de arriba, ahora voy a poner una abajo, en donde voy a ser la ciudad del gran rey. Mi rey que te va a aplastar la cabeza, va a venir de una ciudad. ¿Y qué crees? Le voy a poner Jerusalén también. Y yo creo, Satanás, no. Y por eso Satanás detesta Jerusalén, porque es muy importante para Dios, porque representa la huella digital de Dios en la tierra, que Él es soberano arriba, pero Él viene a la tierra. Jerusalén es la esperanza de la salvación del mundo, porque es el compromiso, la huella digital de que Dios está comprometido a salvar al hombre y gobernar en los asuntos del hombre a través de un hombre en la tierra, como Él lo hace en Jerusalén celestial.
Sí. Mientras hablas, se me viene a la mente esto. Jerusalén es la señal que Dios nos ha dado como humanidad de que Él desea intervenir en los asuntos de la tierra.
Así es.
Queremos una prueba visual, queremos una prueba física. Jerusalén es una prueba muy grande, física, de que Dios está interesado en los asuntos del hombre. Y me encanta lo que hablas sobre uno de que como humanidad, y es el fruto de nuestra carne caída, como humanidad tenemos algo en contra de la soberanía de Dios.
Oh, 100%.
Probablemente
satánico.
No sé si sea el atributo que más estamos en contra de Dios, pero por seguro el top 3 de los 3 principales que estamos en contra de Dios. Porque yo, incluso como cristianos, y yo me pongo a mí como ejemplo hace un par de años, no nos gusta que Dios ya predeterminó las formas en las que Él va a hacer las cosas. Sí. Queremos hacerlo a nuestra manera.
Sí.
Por ejemplo, tal vez la pregunta que podemos tener es, ¿y por qué Jerusalén? ¿Por qué tenemos que orar por Jerusalén? ¿Por qué el avivamiento y la irrupción de Jesús físico es en Jerusalén? No, ¿por qué no mejor en mi país? ¿O por qué no mejor en mi continente? Como que tenemos una narrativa que puede ser vocal o puede ser escondida en contra de Jerusalén, porque tenemos algo en contra de la soberanía de Dios.
Así es. El Jerusalén es el pretexto para resaltar la enemistad que tenemos con Dios, sí, que viene de la caída de Satanás y la caída del hombre al someterse a Satanás.
Sí, sí.
Es la misma raíz de rebelión.
Sí, totalmente. Y pienso mucho, por ejemplo, Mateo 23. Uh-huh. Jesús dice, ¿quieres una señal del fin del tiempo? ¿Quieres una señal de mi regreso? En Jerusalén, Israel va a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Uh-huh. No en Estados Unidos, no en México, no en Italia, en Jerusalén. Para que se cumpla, tiene que ser exactamente de esta forma.
Sí.
Y de una u otra manera, eso puede ser un conflicto para nosotros, sí, si tenemos egocentrismo en nuestro cristianismo.
No, es porque tenemos egocentrismo. Por eso es un... Sí. Ese es el problema de la tierra, es el problema de la humanidad. Y Dios va a confrontarlo.
Sí.
Porque cuando hablamos de Jerusalén, hablamos de la elección de Dios. La elección de Dios es de que Dios eligió una ciudad, Dios eligió un área geográfica y Dios eligió un pueblo. Y la elección de Dios, según Romanos 9:11, vamos a leerlo, va completamente en contra de la humanidad y del humanismo, no de la humanidad, del humanismo, sí, y de nuestra filosofía humanista de pensar. En la filosofía humanista, tenemos que calificar para merecernos algo. En la soberanía de Dios, Él elige antes de que pueda hacer algo bueno o malo, para que al final nadie se jacte, sino la gracia de Dios sea alabada. Dice, hablando de Isaac, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de a uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y Dios elige a Isaac en vez de a Ismael, el menor en vez de al mayor, y le dice al mayor, tienes que servirlo. Y el mayor dice a Ismael, no, yo lo voy a perseguir, yo soy más capaz, yo soy más fuerte, yo nací primero. Y dice, no, yo elegí a esta persona, ¿porque es mejor? No, ninguno de ellos era mejor. Es simplemente, te vas a someter a lo que yo quiero, porque al final yo no quiero que se jacten, quiero que me den gracias porque yo elijo. Sí. La gracia tiene que ser exaltada. Luego, otra oportunidad. Quiero elegir a Jacob. Y Esaú dice, no, E Isaac dice, no, yo quiero elegir a Esaú. Y Dios dice, no, el mayor tiene que servir al menor. Pero Esaú es más fuerte. Mira, es un hombre de batalla. Quiero al débil, al tranza. Y se vuelven a someter al humanismo. Y es esa rebelión una y otra vez. Por eso dice en Zacarías capítulo 12:3. Dice, 12:2 dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Dice, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En pocas palabras, Dios está diciendo lo que decías. Jerusalén es el pretexto para decir, tú no nada más eres antisemita, tú tienes un problema conmigo porque yo elegí a Jerusalén y no se lo merecen. El pueblo de Israel no se lo merece. ¿Qué vas a hacer con eso? Bueno, levantamos nuestro puño contra ti. Y dice, ok, voy a hacer de Jerusalén una piedra pesada que va a destruir a las naciones que se rebelan contra mí. Entonces, ahorita Dios está levantando unos que contienden porque Jerusalén sea puesta por alabanza en la tierra. Y al mismo tiempo, Salmo 2:1 dice que las naciones y reyes se van a levantar contra Jerusalén, sí, porque odian la soberanía de Dios, porque ellos mismos se quieren hacer dioses. Es el deseo del humano. Por eso Jerusalén tiene tanto peso. Es la papa caliente de todos los políticos al final, sí, de la era. Sí. Nadie quiere tener nada que ver con ellos. Es porque va a volverse el centro de la controversia según Dios. Dice, yo voy a poner a Jerusalén. Yo elegí a los judíos, el pueblo menos calificado. La ciudad que aún es llamada Sodoma, Egipto, la ramera, como la llama muchas veces Dios en el Antiguo Testamento. La ciudad que se derramaron toda la sangre de los profetas ahí en Jerusalén. La menos calificada es la única calificada porque Dios la eligió. Exacto. Y las naciones dicen, no, ellos, los judíos, se merecen morir. Jerusalén no merece ser esto porque representa la soberanía de Dios, pero va en contra de lo como nosotros pensamos. Entonces es la batalla final es contra la soberanía de Dios y el pretexto es Jerusalén.
Hay tantas cosas que se vienen mientras tú estás hablando.
Sí, dale.
Una, hoy en día, el presente. Estos 21 días pueden ser la oportunidad e invitación perfecta para que Dios trate nuestro corazón a través del instrumento que es Israel. Ese egocentrismo, ese problema que tenemos con su soberanía, Dios nos dio a Israel para tratar eso. Y la pregunta y la invitación de Dios es, ¿vas a seguir tus propios deseos, tus propios ideales, tu propia deconstrucción de lo que soy yo, o vas a seguir mi plan?
Sí es.
Y es una constante, y no lo digo en plan de criticar, sino lo digo más en plan de siendo sinceros, es un constante problema que tenemos como humanidad. ¿Y por qué orar por Israel? Bueno, la Biblia dice que eso va a suceder, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué interceder? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque Dios en su soberanía sí lo pidió.
Así es.
En su soberanía nos dijo, intercede. En su soberanía hizo esta hermosa, tal vez la palabra correcta no es estructura, pero voy a usar la palabra estructura, donde es a través de la intercesión que las copas se llenan, es a través de la intercesión de los santos que las cosas suceden. Es la forma en la que Él hizo las cosas. ¿Por qué? Porque así lo quiso Él. Y oye, mientras yo pienso en esto, pienso cómo la humanidad hace burla de esto.
Sí.
No sé si has visto en redes sociales estos clásicos memes de, oh sí, hoy se salvó alguien por la oración de alguien. O, ah sí, tus oraciones hacen un cambio, pero lo hacen de una manera burlándose. La humanidad se está burlando de que las oraciones no hacen nada. Uh-huh. Tú tienes que hacerlo con tus manos, ¿sí?
Wow.
Y es más profundo que solo ser chistoso, está tentando contra la forma sagrada y hermosa en la que Dios diseñó las cosas. Amigo, tu oración sí cambia las cosas, tu oración sí transforma todo. ¿Por qué? Porque Dios así lo diseñó. Incluso viendo comentarios en redes sociales, ahorita por la crisis que existe en Israel, veo cómo hay un par de comentarios ahí que he visto en distintas redes sociales que dicen, bueno, ellos se lo merecen, Israel se lo merece porque ellos colonizaron esa parte, esa área geográfica. Y la realidad es que ese argumento es un argumento que está creciendo. Yo lo he escuchado por los últimos tal vez 5 años desde la universidad. Estaba ese argumento, algunos de mis compañeros lo tenían. ¿Por qué? Porque estamos en contra de lo que Dios ha diseñado. Y este es un tiempo perfecto para arrepentirnos. Este es un tiempo perfecto para decir, Señor, no quiero mi opinión, quiero seguir tu plan. Quiero ser parte, quiero interceder por Israel porque estoy siendo partícipe de tu hermoso diseño. Y quiero llegar a la eternidad y decir, fui débil, no fui perfecto, pero Señor, había un sí en mi corazón. Intercedí por Israel porque entendí que estaba en tu palabra, que era parte de tu diseño hermoso, y yo quiero ser un amigo tuyo. Yo quiero ser esa novia tuya. Entonces, eso es lo que pienso.
Sí, porque a final de cuentas, en este momento, ese valle de la decisión de, ok, Señor, esto es lo que quieres hacer con Jerusalén, está pasando en el corazón de toda la humanidad. Y va a ser cada vez más evidente. Y quiero clarificar, cuando estamos diciendo, no clarificar un punto tuyo, pero en general, cuando estamos diciendo que estamos a favor de Jerusalén, Hansel y yo y la Biblia no nos está pidiendo que tomemos una posición política de Israel. Este no es un problema político, es un problema teológico. El problema de la humanidad no es político, es un problema de soberanía, de quién Dios, del conocimiento de Dios. Cuando yo digo estoy a favor de Israel, yo veo la situación política corrupta de muchas situaciones en Israel. Yo no estoy de acuerdo. Pero este no es un problema político. Este es un problema de que, Señor, tú, por tu gracia, tú me elegiste a mí siendo un pecador y tuviste misericordia de Dios. Tú quieres tener misericordia de todo el mundo. Así que, Señor, no es un problema de calificación, sino de elección y de tu gracia. Tu gracia tiene que ser manifestada. Yo oro tanto por los de Gaza como por los de Israel de la misma forma. Pero en cuanto a función, Dios eligió esta ciudad. Dios eligió al pueblo de Israel para gobernar sobre la tierra. Y vemos una vez más esta rebelión satánica que está, y es una vez más, es contra Dios, porque vemos en Romanos 1, es claro esto, que hablando del homosexualismo, Pablo habla de cómo se iban a levantar contra Dios para exaltarse a sí mismos y hacer de su cuerpo una idolatría por orgullo. O sea, está bien dicho que orgullo es el lema, ¿no?, de todo esto. Pero yo estaba viendo cómo aún todo este transgénero que se está levantando es parte de eso. Es, tú me hiciste hombre, pero yo soy una mujer. Entonces me rebelo contra ti. Y es esta rebelión de tú no eres Dios creador. Fíjense, este es el contraste. Apocalipsis 4, Juan puede ver lo que pasa en el cielo y específicamente la sinfonía celestial de los santos en el cielo junto con la tierra. Y la exaltación que yo veo en Apocalipsis 4 alrededor del trono, el atributo número uno que es exaltado acerca de Dios es, tú eres un Dios soberano creador. Tú eres el creador y tú eres soberano, hiciste todas las cosas y por medio de ti fueron hechas todas. Al mismo tiempo, durante los últimos 3 años y medio, la realidad de muchos en la tierra va a ser, si tú eres el creador, tú no eres nada, nosotros somos Dios. Y vamos a poner una marca que va en contra de ti, de una marca hereje. Tú eres 777, tú eres Dios, 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 Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 veces 7, 3 veces 3 en 1. Bueno, vamos a ponernos una marca 666, que es la marca del hombre según Apocalipsis 13. Que es una blasfemia contra ti, es la blasfemia del Espíritu Santo, es la marca de la bestia. Que exalta al hombre, es, tú eres 7, nosotros somos 6. Es, no te necesitamos a ti. Tú no eres un Dios creador. Nosotros aún nos podemos cambiar nuestro género y decir que somos lo que... O sea, es una contaminación del Dios creador. Cuando al final de la era, todos los santos vamos a decir, tú eres Dios creador. Y vamos a ponernos de acuerdo con la adoración del cielo. Es el contraste de la rebelión de Salmo 2 de las naciones, de la soberanía y la creación de Dios. Entonces, estamos en este momento entrando en esto, y va a haber un momento en donde ya no va a haber ambigüedad. Sí. Este cambio de conversación de que Dios es un Dios judío, va hacia Jerusalén, va en los próximos años, va a cambiar la conversación y va a dejar la ambigüedad, y la gente realmente va a saber que Dios es judío, que Jesús es judío, que Él viene a Jerusalén y que Dios ha elegido a su pueblo para que gobiernen sobre todas las naciones. Va a ser claro, sí. Y va a haber un momento donde la gente ya no va a decir, bueno, es que yo no conocí. Van a decir, ese es Dios, te odio. Con información. Ya escuchamos a la iglesia profética, ya entendimos lo que ellos dicen, ok, ahora informadamente decimos, estamos contra ti, anticristo, dinos dónde nos vamos a juntar para matar a ese cordero. Dice que van a juntarse para hacer guerra contra el cordero y tratar de matarlo, pero él los va a destruir. Entonces, una vez más, Jerusalén es la piedra de tropiezo, pero es el centro es la Casa Blanca de Dios en las naciones. Pero Satanás dijo, traté de destruir la Casa Blanca, me destruiste. Vine a la tierra y me aguaste la fiesta al poner otra Casa Blanca en Jerusalén. Voy a juntar a las naciones para hacer guerra contra él. Ella, Jesucristo viene, él derrota al enemigo. Después de 1000 años, Satanás es soltado una vez más y vuelve a juntar a las naciones para hacer guerra contra la ciudad santa. Porque aún después del milenio la gente todavía odia. Porque ¿qué es lo que pasa en el milenio? Dios restaura Israel y la gente que merecía morir, campos de concentración, refugiados de las naciones, son la aristocracia del mundo. Sí. Entonces muchos van a decir, muchos antisemitas que no murieron en el Armagedón y entraron al milenio, van a decir, pero este es un refugiado, este ni si... Y van a tener todavía ese sentimiento de, esa tierra no les pertenece. Y van a guardarse el secreto por 1000 años, esperando a que otra vez Satanás les dé liderazgo para decir, sí, vamos a matar a esos judíos. Y es cuando el Padre ya viene y acaba con la rebelión para siempre. Pero Jerusalén es muy importante. Y eso debe ser el gozo de toda la tierra. Y tiene que ser nuestro gozo. Pablo lo llama en Gálatas 4, nuestra madre. Dice, es nuestra patria. Es la patria que Dios nos dio y que la puso aquí en la tierra para, como decía Hansel, es la marca de Dios diciendo, yo no voy a dejar la tierra en esta rebelión, yo voy a poner mi embajada en la tierra. Así que nadie puede rodear mi embajada y el que trate de rodear a Jerusalén, yo lo voy a destruir. Entonces, por eso hay tanta importancia, los que maldicen a Jerusalén mueren instantáneamente. Muchas veces, en cuestión de meses, años, los que maldicen al pueblo judío y su elección, como están maldiciendo a Dios, hay una maldición contra esa gente que se rebela. Y la Biblia está llena de esos versículos. Y eso es lo que queremos empezar esta conversación de la importancia de Jerusalén.
Sí, yo lo que podría decir es, ¿por qué orar por Israel? ¿Por qué estar a favor de Israel? ¿Por qué interceder por Israel? Porque así como uno... hay un gozo en nosotros por el hermoso diseño del Padre en la salvación de los gentiles. De la misma forma, Israel es parte de ese hermoso diseño. Así como tenemos el gozo de nuestra salvación, el gozo de la salvación de Israel es parte de ese mismo diseño. Y si podemos ver lo hermoso, lo increíble que es encontrar redención de nuestro pecado y nuestra carne caída a través de la salvación en Cristo Jesús... Del mismo modo, la salvación de Israel debería ser un gozo para nosotros. Así es. Porque es parte de exactamente el mismo diseño.
Así es.
Y esa es la conversación y esa es la invitación que está empezando estos 21 días. No solo son 21 días, vamos a hablar de esto y después nos cerramos nuestros portafolios y esperamos el siguiente congreso o esperamos el siguiente ayuno para volver a hablar de Israel. Uh-huh. No. Estos 21 días estoy convencido que están en el corazón de Dios para despertar nuestro entendimiento y la conversación de la iglesia global a decir, oh, esto siempre estuvo en el diseño, oh, esto siempre ha sido importante para Dios, vamos a empezar a hablar de esto más y más. Entonces esa sería mi invitación. Acepta esta hermosa invitación que Dios está dándote en este tiempo de ser parte de su diseño y, siendo honestos, día a día orar que Dios nos dé la gracia para morir a nosotros mismos, morir a nuestra carne, morir a nuestra propia forma de ver las cosas y decir, Dios, yo me alineo a tu diseño, yo confío en tu liderazgo, confío en tus planes, confío en el diseño que tienes para la tierra. Si tú has puesto una nación física para que yo la pueda ver y pueda recordar, tú deseas venir a la tierra, sí, entonces yo quiero ir por ese Dios. Yo quiero seguir a ese Padre que desea estar en la tierra.
Así es. Y el próximo episodio, me gustaría que pudiéramos seguir indagando en esto y ahora centrarlo en estos dos hermanos, Isaac e Ismael. Y esa contención y esa lucha que comenzó en esa tienda de Abraham en el desierto va a concluir en la ciudad de Jerusalén, en la reconciliación que vemos de estos dos hermanos en Isaías capítulo 19, que Dios va a traer a Ismael. Así como cuando murió Abraham, se juntó este Ismael e Isaac y lo enterraron, Dios va a juntar una vez más a Ismael e Isaac en la muerte y resurrección de esta nación. Cuando Pablo dice, ¿cuánto más será su restauración sino vida de entre los muertos? Literalmente el Señor va a terminar esta disfunción familiar de Abraham y va a reconciliarlos y va a pasar en esa ciudad, Jerusalén, donde el mayor va a decir, tú eres el elegido y vamos a exaltar juntos la gracia de nuestro Padre. Y vamos a ver la descendencia de Ismael, la descendencia de Saúl, bendiciendo a la descendencia de Isaac, a los judíos, y los judíos bendiciéndolos de vuelta, y va a haber una gran reconciliación. Por eso estamos contendiendo también, como decía este Hansel, estos son cosas, van a ser recordatorios para exaltar quién Dios es. Es un Dios que es un padre de familia, es un Dios que es un esposo, es un Dios que restaura, un Dios que bendice al que no lo merecía y también paga al que se le opone y no deja sin castigo al malvado, pero al que se arrepiente lo restaura y lo hace sentar con los grandes. Y ese es el Dios que tenemos. Y cuando rechazamos la elección de Jerusalén y de los judíos, estamos rechazando aún la gracia que Dios derramó sobre nosotros. Es una contradicción. Y Dios va a quitar toda esa ambigüedad en esta última generación. Así que nos vemos mañana para el día número 8. No, mañana vamos a tener a Mike Bickle, Marcos Brunet y Mariano Senegual en este canal. Así que nos vamos a ver el lunes para el día número 9 de este ayuno. Dios te bendiga y nos vemos pronto.